El Museo Histórico de Aspe acoge este viernes a partir de las 8 de la tarde una conferencia que lleva por título Construyendo el tiempo de nuestro pasado remoto, métodos de datación y de ordenación cronológica del Paleolítico. El ponente es Millán Mozota, que es doctor en historia y está especializado en arqueología prehistórica. Millán, muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Aspe.
Hola, buenas tardes.
Un tema muy interesante, el de la prehistoria y cómo se investiga, cómo se conoce la prehistoria. Sería, podríamos decir, el contenido de esta conferencia que vas a ofrecer el viernes por la tarde en el Museo Histórico de Aspe.
Sí, cuando estaba planteando cómo organizar esta charla, cómo prepararla, sobre todo lo que tenía claro es que quería dar a conocer o dejar explicar cómo hacemos las cosas los arqueólogos y los prehistoriadores en particular en un tema tan complejo como es medir el tiempo y calcular la edad que tienen las cosas de un pasado tan remoto.
Puede resultar un poco difícil para el público en general que nos movemos en una serie de años que son los que componen nuestra vida cuando empezamos a hablar de miles de años. Suele ser un poquito complicado, ¿no?
Sí, es complicado dar ese salto y todavía más, porque cuando hablamos de miles de años, estamos hablando casi siempre en términos históricos. La historia de la humanidad, la historia escrita de las civilizaciones, tiene unos 6.000 años desde el presente, pero si nos vamos más atrás, si nos vamos a la prehistoria, estamos hablando de que la historia del género Homo, del género del que venimos y al que pertenecemos, tiene casi 3 millones de años de antigüedad. Y eso es muchísimo tiempo, así que lo que intentaré es explicar un poco esto y explicar un poco la profundidad enorme que tiene este tiempo prehistórico.
¿Y cómo se puede abordar este tipo de investigaciones? Evidentemente estamos en la prehistoria, no hay escritura, con lo cual es la arqueología la que nos tiene que dar la mayor fuente de información, los restos óseos, los restos de los útiles que se han utilizado, que se han empleado por parte de los distintos grupos que han habitado la prehistoria. Sería, por lo tanto, el método arqueológico, no sé si el único, pero evidentemente el básico para conocer la prehistoria.
Sí, por supuesto. Lo que ocurre también es que el método arqueológico no deja de ser un gran abanico de técnicas que nosotros los arqueólogos tomamos prestado o robamos o cogemos, con permiso, de otras disciplinas, ¿no? Desde la cronología histórica hasta las ciencias naturales, las ciencias físico-químicas, la biología, la paleontología. Y usando todas esas técnicas, pues aprendemos cosas sobre los animales que vivieron en el pasado y cuándo lo hicieron. Aprendemos cosas sobre cómo fue el clima en el pasado y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y al final cogemos todas esas cosas y también cogemos los métodos de datación absoluta, como el carbono 14, lo juntamos todo y construimos una escala temporal. Construimos unas medidas para saber cuándo pasaron las cosas, más o menos, en ese pasado tan remoto.
Una de las cuestiones que a mí siempre me ha parecido fascinante de la prehistoria es que en algún momento se puede encontrar un nuevo hueso, un nuevo resto, un nuevo cráneo. Y no vamos a decir que cambia completamente la prehistoria, pero sí que supone un cambio muy importante en la investigación de este periodo amplísimo histórico.
Bueno, sí, eso es cierto, desde luego, y eso tiene... Yo haría dos valoraciones al respecto. La primera es que siempre nos encontramos sorpresas, pero para los que tenemos arqueólogos, que tenemos una postura crítica y una mente abierta, nunca son grandes sorpresas, porque siempre estamos abiertos a la posibilidad de que lo que pensamos sobre el pasado pueda tener cambios significativos, ¿vale? Que pueda cambiar y que las cosas que creíamos, pues que no eran exactamente así o que no eran realmente así. Y luego, por otra parte, también hay otra cosa importante, que es que esos cambios que vemos en los paradigmas, en la forma de entender el pasado, son parte de la práctica científica. O sea, es algo que tenemos que asumir, que va a pasar y que también es producto de nuestro trabajo. Así que no tenemos por qué sorprendernos ni por qué estar en contra de que vaya cambiando la disciplina, porque al fin y al cabo para eso trabajamos.
Para eso se investiga, sin ninguna duda. Tenemos, aunque sea por cultura general, la imagen del árbol, de la evolución del género Homo, un árbol pues que se van añadiendo nuevas informaciones, nuevos elementos. Hay algunos personajes, entre comillas, de este árbol que son más conocidos también a nivel popular: el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal. En las últimas décadas pues está teniendo, en los últimos años, pues mucha repercusión a nivel mediático, a nivel popular, pero lo cierto es que estos serían algunos de los ejemplos de ese árbol. No sé si ahora se sigue utilizando esa imagen del árbol para explicar la evolución humana.
Bueno, yo creo que hemos pasado un poco de un árbol con las ramas muy claras, definidas, un tronco que sale y luego ramas que se van dividiendo y que sabemos más o menos exactamente cuándo y dónde está cada fósil, que era quizás lo que se pensaba pues hace 20, 30 años. La situación actual es más bien un arbusto con muchas ramas grandes, otras pequeñas, tiene hojas también, y en ese arbusto, que es un poco indefinido, colocamos los fósiles. Digamos que la paleontología, la paleoantropología y la arqueología quizás ha llegado a una mayoría de edad en la que es más realista y es un poco más humilde, en el sentido de decir de no lo sabemos todo. El árbol de la evolución tenemos, o el arbusto, tenemos una idea general de cómo se organiza, pero como sabemos que aparecerán nuevos restos en el futuro y nuestra investigación nos llevará a saber más cosas, vamos a dejar que esto quede abierto para que luego no nos digan que lo que decíamos no era cierto.
No sé si lo que te voy a pedir es una mini lección de historia o de prehistoria, pero comentabas que la prehistoria se mueve desde hace unos 3 millones de años, pero evidentemente el Homo sapiens sapiens no tiene esos 3 millones de años. ¿A partir de cuándo podemos hablar de Homo sapiens sapiens y los géneros o los grupos que hay previamente, dónde los podríamos enmarcar?
Bueno, nuestra especie, en términos de nomenclatura, de lo que llamamos taxonomía, es decir, lo que tú has llamado como Homo sapiens sapiens, se calcula en la actualidad que tiene entre unos 300.000 y unos 150.000 años, lo cual es un gran abanico de tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que las especies son clasificaciones que hacemos nosotros. Los animales, los homínidos y los hombres y mujeres, somos seres individuales que tenemos genomas parecidos y que vamos evolucionando a lo largo del tiempo. Así que las barreras que ponemos para una especie son barreras artificiales que hacemos para poder estudiarnos. ¿De acuerdo? Pero dicho esto, pues más o menos estaríamos hablando de entre hace 300.000 años y hace 150.000 años se crean las condiciones y se van dando, van seleccionándose los rasgos que nos hacen a nosotros. ¿Sí?
Sí, sí. No, la verdad es que era precisamente eso lo que quería que especificaras, Millán. El elemento, uno de los métodos más conocidos, lo has comentado antes también en otra respuesta, también a nivel popular, es el famoso carbono 14, pero no es la única forma de analizar o de datar los restos con los que os encontráis los arqueólogos de la prehistoria.
Sí, así es. Bueno, tenemos muchas aproximaciones, quizás por hacer una cosa un poco en el orden en que los propios arqueólogos empezaríamos a intentar saber la época de los materiales a los que nos estamos enfrentando. La primera aproximación que hacemos normalmente tiene que ver con los propios materiales en sí y lo que sabemos de ese periodo prehistórico. ¿De acuerdo? Si yo encuentro lo que llamamos una punta Levallois, pues una punta Levallois es un tipo de útil de piedra, una punta de un arma hecha de sílex, normalmente, o de otras piedras, que es muy típica del periodo que llamamos musteriense, que es un periodo que está asociado al hombre de Neandertal. Ahí ya tengo una primera aproximación, ¿de acuerdo? Pero digamos que junto a esa punta Levallois, pues hemos encontrado unos huesos muy grandes de un bóvido, que ese bóvido, los especialistas en fauna nos dicen que es un uro. Un uro es un animal extinto y es un animal que existe en la península ibérica en determinadas épocas y no en otras. Ya tenemos otro elemento para ir persiguiendo, ¿no?, esa cronología. Imagínate que además pues podemos datar alguno de esos elementos. No podemos datar el hueso porque es demasiado antiguo, digamos, es demasiado antiguo para datarlo por carbono 14. No importa, tenemos otros métodos de datación absoluta, también de tipo físico-químico, como puede ser la termoluminiscencia o las series de uranio, y elegimos el método que mejor nos viene y conseguimos una fecha. Pues con todos esos elementos juntos vamos consiguiendo colocar en el tiempo dónde están los artefactos que hemos encontrado.
Una auténtica investigación la que se realiza para descubrir, para aprender y comprender todos estos restos. Millán, antes he comentado que eres doctor en historia, especializado en arqueología prehistórica, pero no he comentado que trabajas en la institución Milay Fontanals del CSIC. Explícanos un poquito en qué consiste tu trabajo en esta institución.
Bueno, yo trabajo en toda una serie de proyectos que se dedican a estudiar distintas problemáticas de un rango temporal bastante amplio, la verdad, dentro de lo que sería la arqueología prehistórica de la península ibérica, por un lado, y después también colaboro en proyectos de compañeros que trabajan fuera de España. Por ejemplo, tengo compañeros que trabajaban antes en Siria, que ahora están trabajando en Jordania, que trabajan sobre el origen de la agricultura, y también hemos trabajado con sociedades de cazadores-recolectores del cono sur de América. En cuanto a la península ibérica, sobre todo trabajamos entre los últimos cazadores-recolectores, es decir, las poblaciones mesolíticas, y los primeros agricultores que llegan, ¿no? Antes son poblaciones que llegan desde el Mediterráneo, y que llegan con, bueno, pues ya llegan con lo que llamamos el paquete neolítico, que es las herramientas de siembra y de siega, porque cultivan cereal, y los animales domésticos.
Pues si queremos aprender un poquito más sobre prehistoria y sobre cómo investigar la prehistoria, recordamos que este viernes 13 de octubre a las 8 de la tarde en el Museo Histórico de Aspe va a tener lugar la conferencia de Millán Mozota. Millán, no sé si pondrás algún ejemplo de nuestra tierra, de nuestra comarca, o será esta conferencia a un nivel más general.
Será un nivel más general.
Muy bien, pues muchas gracias, Millán, por estas palabras, por adelantarnos los contenidos de esa conferencia, que recomendamos que asistan nuestros oyentes para poder aprender, como hemos dicho antes, de prehistoria y de arqueología. Millán, muchas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y por esta charla.